el libro de Gálatas, amén. Vamos a continuar con la serie de predicaciones, de estudio que tenemos acerca del libro de Gálatas. Y la continuación de la lectura que vamos a tener el día de hoy, mi hermano, va a ser ahí en el capítulo 1. Seguimos en el capítulo 1, pero ahora nos vamos a recorrer hasta el versículo 9, leyendo hasta el versículo 17. Yo le pido que me acompañe con su vista. Y dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo atajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque eres santo, maravilloso, porque eres digno de toda adoración, mi Dios. En esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, se ha llegado la predicación de tu palabra, el sermón que tú nos tienes preparado para el día de hoy. Hoy te pido, Señor, que seas tú fluyendo a través de tu Santo Espíritu en cada una persona y que asimismo cada uno atesoremos en nuestro corazón la porción de pan de vida que tú tienes hoy para nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, abre sus oídos espirituales, Señor, y de la misma manera yo te pido, Señor, que quites toda perturbación, aquello que nos quiera distraer o nos distraiga, Padre, de poner atención a tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres santo. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Mi hermano, ¿por qué estamos estudiando? ¿Por qué estamos predicando Gálatas? Quiero recordarles, ¿verdad? Si recordamos por qué está el libro de Gálatas, amén. Recordemos que la iglesia de Gálatas, Galacia, fue establecida por Pablo, amén. Por Pablo, un varón de Dios, un gran siervo, después de que tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, después de que Jesucristo se le reveló a él, fue un gran siervo, un siervo ejemplar, amén. Un varón escogido de Dios, tanto así que él se atrevió a decir que seamos imitadores de él, que en ese tiempo les predicaba y les decía, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Amén. Pero pasado el tiempo, hermano, después de que Pablo sigue, ¿sí?, llevando el evangelio, predicando el evangelio por distintas ciudades, llega un momento en que se da cuenta que en Galacia, que los gálatas están pervirtiendo, hermano, evangelio, amén. Están llevando un evangelio apócrifo, estaban sacando a Jesucristo, ¿sí? Entonces es por eso que Pablo regresa con ellos para exhortarles, amén. Ahora, yo quiero hacer énfasis en esto, hermano. En que aún una iglesia establecida por un varón ejemplar por parte de Dios, un varón que tuvo un cambio radical en su vida a partir de que Jesucristo se apareció y estableció una iglesia conforme a detalladamente Cristo se lo mandó a hacer. Yo quiero que tengamos en cuenta que cuanto mucho ahorita las iglesias, mi hermano, también podemos fallar. Que no estamos exentos de fallarle como iglesia a Dios. Y no te estoy dando un pretexto para fallarle a Dios. No te estoy dando armas para que tú digas, si yo le fallo, pues también los gálatas le fallaron, no pasa nada. No, no, simplemente quiero que tengamos en cuenta que si en aquellos tiempos ¿sí? Cuando estaba establecida la iglesia por Pablo, ¿sí? Fallaron, le fallaron a Dios. No reconocieron, llegó un momento que ya no reconocían más a Jesucristo. Pues más ahora las iglesias de hoy, ¿sí? Le podemos fallar. Pero continuando con el sermón, mi hermano, más adelante iremos viendo cómo podemos evitar esas fallas, esos errores, o al menos cómo corregirlos. Amén. Gracias le damos a Dios. Hoy quiero darte un ejemplo, mi hermano, un ejemplo, yo le llamo un ejemplo dinámico, ¿sí? Amén. Quiero que se pongan que se pongan de tal manera, mi hermano, que se observen ustedes con muchos ahorros, que tengan ahorros que han acumulado a lo largo de su vida y que digan, pues yo he juntado tanto dinero, yo he juntado 50 mil, yo he juntado 100 mil, yo he juntado 150 mil, yo he juntado 200 mil pesos, no sé, 1 millón. Y que todo ese dinero, mi hermano, usted lo tiene ahorrado para su vida, pero de repente se le aparece una oportunidad de que ese dinero se les multiplique a través de una inversión en una empresa, en compra, no sé, de un producto para revender, qué sé yo. Pero pasa que de un día a la noche de mañana, después de que tú inviertes todo tu dinero, todos tus ahorros, en sí, todo el esfuerzo de tu vida, lo pierdes todo. ¿Cómo te sentirías, hermano? Yo creo que yo me sentiría bien mal. Creo que mi corazón en algún momento se sentiría así como que, híjole, el esfuerzo de mi vida. Prácticamente yo con esto planeaba jubilarme, prácticamente yo con esto planeaba vivir una vida ya sin trabajar, ya sin tener que preocuparme por mi familia, porque según yo ya tenía todo asegurado a través de esta inversión. Y quiero darte un ejemplo que le pasó a muchas personas, y fue muy conocido aquí en Chihuahua y en todo México, hermano, sobre la empresa de bienes raíces, inmobiliaria, amén, no voy a mencionar, no vaya a ser que abierta yo ni me, no, entonces, que esa empresa, amén, dejó sin nada de la noche a la mañana a muchas personas. Ahorita pues están demandas en fiscalía, están haciendo muchos, pues sí, querellas en contra de la empresa y de sus dirigentes. Pero yo pensé y me imaginaba, ¿cómo se sentirán esas personas después de haberlo perdido todo? Algunos pidieron préstamos en bancos. Yo tengo entendido, hermano, que los préstamos en bancos es como echarte una soga al cuello si no tienes una solvencia bastante, un buen historial crediticio con el banco. Es demasiado el interés que te cobran, te echan la soga al cuello. Y ellos pensaban pagar con lo que recuperaran de su inversión. Pero pasa que un día de la noche a la mañana, ¡pum!, quiebra la empresa y se acabó todo. Yo creo que si nosotros estuviéramos en su lugar, nos sentiríamos de lo peor, mi hermano. Tal vez no sabríamos ni qué hacer para recuperar ese dinero y tal vez pagar lo que ya debemos de lo que invertimos en ese dinero. Amén. Probablemente fueron los ahorros de toda una vida, hermano. Probablemente fue toda una vida trabajando la que se invirtió ahí. Pero yo esto te lo quiero poner del lado espiritual, mi hermano, en el ámbito espiritual. Debemos saber que la vida espiritual es tan real como ahorita nosotros estamos aquí. Tanto que nosotros podemos hablar, podemos respirar, podemos pensar, podemos movernos de un lado a otro, tomar decisiones. La vida espiritual es tan real como tan ahorita tú estás sentado, mi hermano. Aleluya. Y en el ámbito espiritual, más que buscar una garantía económica, una garantía monetaria, nuestra garantía de buscar de tal manera de tener esa salvación eterna. Porque si no se tiene esa salvación eterna, la garantía de tener la salvación eterna por medio de Cristo Jesús, obtendríamos simplemente lo contrario, que es condenación eterna. Amén. Quiero hacerte tres preguntas, las cuales quiero que me respondas. Simplemente allí en contéstalas, medítalas, y a lo largo del sermón vamos a ir desarrollando. Mi hermano, ¿qué asegura que tu fe te hará caer en el mismo error que los gálatas? ¿Qué asegura, mi hermano, que tú no estarás cayendo en el mismo error que cayeron los gálatas? En pervertir el evangelio, en una doctrina falsa. Tal vez tu testimonio será una mentira. En palabras, finge ser cristiano. Lo irá solamente para afuera. ¿Qué te asegura que serás defraudado en el momento de la verdad? ¿Qué seguridad tienes de que en un momento, en el momento que se llegue la verdad, tú no vas a ser defraudado? Entonces, de aquí quiero partir a lo que estaremos compartiendo en el sermón. Lo vamos a ver en dos partes. En esta primera parte, mi hermano, vamos a ver el peligro a desviarse del evangelio. En la segunda parte del sermón estaremos viendo qué indicaciones nos da Dios para evitar, amén, el desviarnos del evangelio. Gloria a su nombre. Y eso vamos a ver allí en los versículos 9 y 10. Rápidamente. Antes les menciono el título. Amén. El título del sermón, yo se lo digo de tal manera, sea el tema antes de claudicar. Tal vez lo hemos leído, lo hemos entendido. Tal vez la mayoría entendemos que anatema es yo separado, ser corrido. Amén. Pero si lo vemos de una profundidad en el sentido bíblico, anatema, aquí conforme lo dice Pablo, dice, sea yo maldito por parte de Dios, sea yo maldecido por parte de Dios, si yo no traigo el evangelio que no sea de él, si yo predico el evangelio que no sea de Cristo. Amén. Sea anatema claudicar y claudicar, hermano, significa vacilar y perder fuerza o fuerte ante un contrario y acabar cediendo ante él, que en este caso fue lo que le pasó a Galacia con los fariseos. Empezaron a ceder ante un contrario, o sea, alguien no seguidor de Cristo, alguien que no es seguidor de Cristo, pues no es ser hermano, es un contrario. Amén. Pero de acuerdo a la definición, parte del diccionario, amén, dice que significa acabar por ceder a una presión o una tentación. Amén. En pocas palabras, el título sería: sea maldito, sea maldecido por Dios antes de que yo caiga en una presión o tentación. Amén. Ese va a ser el título de nuestro sermón. Y dice la palabra de Dios ahí en los versículos 9 y 10 de Gálatas capítulo 1. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia el evangelio contrario, recibieron anatema, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería de Cristo. Por eso, con esa seguridad, Pablo decía, sea maldecido por parte de Dios, porque él estaba seguro de lo que Cristo le había revelado y estaba seguro de ser de Dios en su vida. Amén. Vamos a ver ahí en el versículo 11 y 12. Aquí vamos a ver el origen del evangelio, mi hermano, a través del testimonio de Pablo. El testimonio de Pablo en su vida misma. Amén. En el cual el testimonio es repetitivo. Dice: no paso en los hombres. No fui dirigido por el hombre, no fui mandado por los hombres. Y vamos a leer así rápidamente, mi hermano. Y así, pues espero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni recibí de hombre, me fue enseñado, sino que recibí por medio de la revelación de Jesucristo. Amén. En la versión Reina Valera podemos ver que en el versículo 11 dice: más hago saber, hermanos. Pablo está dando un énfasis, una insistencia en dar a conocer, en revelar lo que el mismo Señor Jesucristo le había revelado a él. Amén. Así era insistencia que no era él y que no era ningún hombre humano atrás de él que le dijera, oye, tienes que ir a decir esto a la gracia, sino que fue mismo nuestro Señor Jesucristo que se le reveló. Entonces, Pablo hacía énfasis en que la revelación, la palabra que llevaba para Gálatas, no era concebido por el hombre, no era transmitido por el hombre y tampoco era instruido por el hombre. En pocas palabras, él no estaba recibiendo ninguna propaganda por parte del hombre. Lo que él estaba explicando, lo que él estaba conocer, era simplemente por parte de Dios. Amén. Podemos ver que a lo largo de la historia, a lo largo de la vida, cuando tú conoces, cuando tienes un hombre reconocido, Cuauhtémoc Blanco, no sé por qué se me lamenta Cuauhtémoc Blanco, no sé, una artista, tu cantante favorito cristiano, qué sé yo, en algún momento van a conocer porque llevan una tendencia que han hecho algo y ese algo sea bueno o sea malo, sí, a conocer boca en boca entre todas las personas hasta que te llegue a ti y tú lo vas a conocer también. Sí, veía un ejemplo acerca de Hitler de allá por, perdón, no sé si 1836, acerca de los nazis. Dice Hitler que llegaba a donde llegó, que él llegó hasta donde llegó, la propaganda de la misma gente decía. Oh, Hitler. Los nazis, y se daba a conocer más y se crecía más su poder por la propaganda que tenía. Pero Pablo aquí nos está diciendo, mi propaganda, el darme a conocer, no es por parte de hombre, no es que venga y te diga lo que yo estoy diciendo, que es simplemente por Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Pero ¿por qué mi hermano tenía insistencia de hacerle saber a los gálatas que venía por parte de Jesucristo? Porque simplemente, mi hermano, a él le estaban acusando de pervertir el evangelio. Lo acusaban de tal manera de que no era él un apóstol certificado, puesto que él no estuvo con los doce cuando Jesucristo iba caminando y los escogió a cada uno. Entonces, las personas que conocían y decían, oye, pues es que no juegues. Primero, querían matar a todos. Y ahora me refieres que también te dice ser apóstol. Oye, pues se me hace que se te está botando un tornillo. Se te botó un tornillo, Pablo. Entonces, Pablo lo único que estaba haciendo era hacer su defensa respecto a lo que Dios ya le había otorgado. Y lo podemos ver ahí en el versículo 1, mi hermano, del capítulo 1. Dice, Pablo apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó entre los muertos. Amén. Desde el principio, desde que ya insiste, ¿en qué? En decir que solamente por Jesucristo, que Él está en pie, que Él está en ese lugar, y mediante de Dios Padre. Amén. Reconociendo, sí, que Él no estuvo con los 12 discípulos, con los apóstoles, que no estuvo en ese momento, pero tuvo la oportunidad, amén, de estar en un encuentro con el Señor Jesucristo y avalado por él mismo, amén. Al querer anular los fariseos, entonces aquellos que estaban dando los sermones o las enseñanzas a los gálatas, no solamente querían anular a Pablo, ellos querían anular el mensaje que tenía Pablo, el mensaje que tenía Pablo por parte de Jesucristo. No era solamente decir, Pablo, es que estás loco, tú no puedes ser de esos, es que ellos mismos querían evitar el mensaje que traía Pablo. ¿Bien? Y esto de alguna manera es alarmante. En aquellos tiempos fue muy alarmante, fue de cuidado. ¿Por qué? Porque la garantía del evangelio, mi hermano, se encuentra en el fundamento apostólico, pero estaba en duda la credibilidad del cristianismo. Fíjate, lo que estaba sucediendo siendo la duda del cristianismo, el que de repente empezaba a ver que no era legítimo, que ya era por parte de Dios. ¿Por qué? Simplemente por la conversión de un alma. La conversión de Pablo. Porque era un hombre perverso. Y tal vez a ellos les hacía imposible que un hombre tan malo, o sea, en el aspecto con los cristianos, que él era un hombre al pie del cañón, al pie de la letra, respecto a la ley de Dios, al judaísmo. Se les hacía muy extraño de que, pues como Pablo ora, pero es de los que los persigue, y ahora le predica con los que persigue justamente a los cristianos. Amén. Entonces estuvo en duda de credibilidad, mi hermano. ¿Por qué? Porque ahí en Hechos, en el capítulo 2, a partir del versículo 43, no lo puedo leer. Amén. Pero cuando Pedro estaba predicando, hubo una versión alrededor de 3.000 personas. Amén. Pedro predicó, ¿sí? Hubo una conversión de 3.000 personas. Y decimos conversión, dice conversión porque verdaderamente fueron convertidos por el Espíritu Santo de Dios, de tal manera que hubo un funcionamiento como iglesia. Ellos oraban juntos, ellos repartían el pan juntos, amén, ellos cenaban juntos, ellos estaban pendientes de predicar, amén, la palabra de Dios. Estaban unidos con fuerza como iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando estamos en Gálatas, ¿qué hacían los que enseñaban? Ellos meditaban simplemente en lo que los apóstoles decían, afirmaban. Que Pedro, amén, lo que Juan, cada uno de los apóstoles predicaban, ¿sí? Ellos aquí en Gálatas meditaban simplemente lo que ellos decían y afirmaban. Apóstoles. Es que cuando llega Pablo, dice, bueno, espérate. Dijo un rap, espérate, vamos ahí, vamos ahí. O sea, tienen que tener tuvieron como que de alguna manera un sentido de lo que ellos estaban recibiendo y estudiando y meditando también por parte de los apóstoles. Pero a Pablo no lo oían. Y es por eso que pusieron en juego la credibilidad de la palabra de Dios, del movimiento apostólico. No podía haber uno más. Pero más adelante, hermano, ahí en Efesios, en el capítulo 2, versículos 19-20. Amén. Pablo confirma lo que en ese entonces los gálatas meditaban, apóstoles, la iglesia, cómo trabajaba la iglesia, cómo oraban todos juntos, cómo eran unos con otros, cómo compartían el pan con los otros, cómo estaban al pendiente los unos de los otros. Y más adelante en Efesios lo confirma y les dice, así pues ustedes no son extraños ni extranjeros, sino que son ciudadanos de los santos y son familia de Dios, está edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Amén. Más adelante, en Efesios, Pablo está confirmando, ¿sí?, lo que meditaban, lo que afirmaban los gálatas a raíz de los apóstoles de Dios. Esto a mí se me hace muy, ahí me quedé como la primera parte, mi hermano. ¿Por qué? Porque se me hace muy hermoso llegar a un punto en el cual se muestra cómo es la iglesia, cómo se trabaja la iglesia, cómo es la unidad del cuerpo de Cristo, cómo podemos estar al pendientes los unos por los otros. Y aquí, mi hermano, en el cual nosotros, si nos descuidamos y empezamos a tener un evangelio que no Jesucristo, empezamos a cuidarnos de tal manera que la iglesia dejamos de estar al pendiente los unos por los otros. No compartimos el pan. En la cena ya no queremos estar juntos o no nos sentimos a gusto. Porque llega el momento que nuestro corazón es algo diferente al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Tenemos que tener cuidado, hermano, de lo que nosotros recibimos parte de la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Amén. Para que nosotros mismos, nuestro corazón, yo no digo, no, es que se nos predica y ahí vamos como todo fuera real, como todo fuera así. No, a veces no necesite que el pastor, que el hermano Adriano, cualquier predicador venga y te diga algo que está en la Biblia. No, a veces por falta de oración, por falta de ayuno, por falta de comunión en tu casa, por falta de hacer tu devocional diario, tu familiar, la oración con tu familia, empiezan a meter cosas en tu corazón. El mismo diablo empieza a vertir el evangelio en tu corazón y empiezas a ver a Jesucristo de otra manera. ¿Y por qué digo a Jesucristo? Porque Él es la iglesia, Él es el cuerpo. Y empezamos a apartarnos de la misma. Amén. Gloria a su nombre. En la parte 2, vamos a ver las indicaciones de cómo no caer en la perversión del evangelio, de no ser engañados. Pero en esta misma parte 2 vamos a ver la defensa de Pablo respecto a su testimonio y lo que Cristo ha hecho en su vida. Y es por eso que nos vamos a regresar ahí a Gálatas. Vimos en el capítulo 1, versículos del 13 al 17. Amén. Y dice la palabra de Dios: porque ustedes han oído acerca de mi manera de vivir en el judaísmo, de cuánto seguidamente perseguía yo la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Amén. Pero cuando Dios me apartó desde entre mi madre y me llamó por su gloria, tuvo bien revelar a su hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté en con sangre ni su viaje a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a y regresé otra vez a Damasco. Gloria a Dios. Está dando su testimonio, mi hermano. Y en el versículo 13 podemos ver que Pablo le recuerda, dice: acuérdense de mi manera antigua de vivir respecto al judaísmo. Amén. Pablo, mi hermano, no simplemente era un fariseo, o sea, no era alguien que solamente cumpliera la ley de Dios, sino que trataba de que los demás trataran de cumplir al pie del cañón, al pie de la letra. Porque Pablo no solamente era alguien que cumpliera con la ley, sino y también era un maestro, era un rabino. Amén. Él cumplía, trataba siempre de cumplir la ley conforme a Dios, conforme a las obras. Y de la misma manera él quería que todos los demás la cumplieran. Pero quiero calcular aquí algo muy padre, mi hermano, que él habla acerca de su testimonio y que dice que él tenía mucho más celo por las tradiciones que sus compatriotas contemplaban. O sea, él era mucho más celoso de lo que le habían enseñado en medio de la religión sus padres. En la verdad era ver que mis antepasados vienen como mis padres. Amén. Entonces, Pablo estaba siguiendo una tradición, una religión, una cultura, ¿sí?, que le tenía enseñado pues ya de un ámbito familiar. Gloria a Dios. Pero él dice ahí en el versículo 15, dice, pero cuando Dios, ahí en la Reina Valera, dice, pero cuando agradó a Dios, amén, me apartó desde el vientre de mi madre y me tomó por su gracia. Pablo nos menciona que Dios lo elige soberano. Pablo no eligió seguir a Cristo. Pablo no decidió tener un encuentro con Cristo. Pablo no dijo, oh no, ya me cansé mejor de matar cristianos, me voy a hacer uno de ellos. Suena bien cruel, pero pudiera, posiblemente para los que probablemente dicen que nosotros tenemos la opción de decir, de seguir a Cristo, a Dios, amén. Pablo dice, no, eligió en su soberanía. No hice nada. Yo no hice nada para decir, Cristo, ten un encuentro conmigo. Te abro mi corazón, ingresa a mi corazón, cambia mi vida, transforma mi vida. No, él no hizo nada. Él simplemente iba en busca de su ciudad, de más cristianos, para matarlos. Amén. Pero, ¿qué es lo que pasa con, qué es lo que pasó con Pablo, mi hermano? Cuando él va en ciudad, cuando va en trayecto a Damasco, no sé cuántos han escuchado ese corito, amén. Yo vengo de Rama, amén, y escuché ese corito y decía, ¿qué sabes lo que en Damasco pasó? Fue el Espíritu Santo, amén. Que se derramó sobre él, pero ¿por qué, mi hermano? Porque hubo principalmente una revelación de Jesucristo a Pablo en camino a Damasco. Amén. Hubo una revelación en la cual Jesucristo mismo se le apareció y le dice a Pablo, oye, Pablo, detente. Soy yo a quien persigues. No estás persiguiendo a aquellas personas que son cristianas, que me siguen a mí. Me estás persiguiendo nada más y nada menos que a mí. A que ahora te mando, le dice Dios, y te envío. Que vayas y prediques a los gentiles, le dice nuestro Señor Jesucristo, y dice su wow, o sea, cuán grande es Dios, amén, que probablemente nosotros, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, se revela a través del Espíritu Santo, nos llama al arrepentimiento, amén. Probablemente lo que hizo Pablo, el de inmediatamente, de un día para otro, el predicar su palabra, el dar testimonio de quien eras antes, te conocían, que te vieran como eras antes, y de lo que eres ahora y que te juzguen por loco. Probablemente, si es uno o dos, o tal vez la mayoría, si no es que todos estamos aquí, tal vez no lo hemos hecho, o no lo hicimos en el momento de nuestra conversión, que Jesucristo se nos revela a través de su Santo Espíritu. Amén. ¿Y qué podemos ver aquí, mi hermano? Que Cristo se transforma de una manera radical. De una manera radical, así, detente, y a los gentiles, soy yo. Fue algo radical, algo hermoso que hizo nuestro Señor Jesucristo en ese momento, Pablo. A mí me suena muy, muy loco, voy a decir de esa manera, expresar de esa manera. He tenido conversaciones con cristianos evangélicos, familia propia también, en la cual dice que nosotros no podemos vivir de una manera radical el evangelio, que nosotros no podemos de alguna manera ser transformados y de un instante a otro, ¿sí?, dejarlo todo por Cristo, ni dejar las cosas del mundo de tal manera de ir mezclándolo poco a poco el evangelio con el mundo, ser más adaptable, amén, al mundo, para ganar almas. Según las almas, porque sí, lo que ganas son números, sí, muchas veces se ganan muchos números, y tú puedes ver iglesias llenísimas, pero vacías dentro de su ser, porque el Espíritu Santo está en ellos, digo que en todos, pero en la mayoría. ¿Por qué? Porque estamos tratando de encontrar un número. A mí nada me dice, oye, hermano, y es que Jesucristo te va a hacer rico, te va a hacer millonario, y Él va a sanar tus enfermedades. Ya ahora en el nombre de Jesús lo declaramos, y que Peniel esté llenísimo, que hay ahorita 500 personas, que caben 200 personas, amén. Pero eso no es lo que busca el evangelio de Jesucristo. Él busca adoradores en espíritu y en verdad, amén. Y sí, probablemente yo tengo fe en que esté lleno de puros adoradores en espíritu y en verdad. Yo quiero estar en esos tiempos en los esta iglesia esté llenísima, esté repleta de adoradores en espíritu y en verdad. Y el decir, juntamente con mi pastor, yo también peleé esa buena batalla y sigo, porque queremos extendernos, queremos que el evangelio se siga extendiendo. Lo que Jesucristo le mandó a hacer a Pablo: ve y lleva el evangelio a los gentiles, ve y diles quién soy yo. Y es lo mismo que la iglesia hoy en día nosotros debemos de hacer, hermano. A mí me suena tan absurdo que las mismas iglesias digan eso, que no puede haber un cambio radical. Pero eso sí, estamos en la iglesia y, Señor, hazme un radical como el águila vola. O sea, no ponemos atención a lo que estamos cantando, mi hermano. Decimos, no puede ser tan radical. Señor, hazme un radical, pero no lo puedo hacer. Nos contradecimos. ¿Por qué? Porque no estamos atentos a la palabra de Dios. Aleluya. Hace poco escuché un predicador que a mí me gustaba mucho por un testimonio que él da. Él es un evangelista. Brian, no recuerdo cómo se apellida, pero se llama Brian. Un evangelista que da un testimonio padre de lo que pasó. A él le mataron a su hijo. Resulta que perdona y mató a su hijo y pega juntamente con el que mató a su hijo. Pero en esta ocasión, una predicación de que yo ve. Él decía que los jóvenes deben de estar mucho más animados, mucho más avivados. Que Jesucristo estuviera en estos tiempos, él tendría mucho más flow de lo que ellos tendrían en este momento. Entonces yo decía, ¿cómo? No, Jesucristo es inmutable. Amén. Palabras, él es el mismo ayer, hoy y por los de los siglos. Él no se adapta a otros, él no es adaptable a los jóvenes, él no les dice, oye joven, vente, vamos a hacer una cristoteca, vamos a bailar aquí en la iglesia, pero es que es para Dios, es danza para Dios. No, Cristo no se adapta a eso. Cristo te llama y te dice, yo transformo, tienes que arrepentirte y cambiar por mí, dejar tus malos hábitos. Me suena muy curioso cuando escuché a otro hermano que me dice, cuando tú vienes al evangelio y eres transformado, dice, tiene que haber unas secuelas en tu vida para dar testimonio de que verdaderamente ha sido transformado. Y hoy hay 2 Corintios 5:17, ¿qué dice? Dice que si alguno está en Cristo, dice que nueva criatura es. Cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. O sea, si tú no necesitas quedarte con tu manera de hablar pasada. Tú no necesitas quedarte en tus hábitos de vicios de tu vida pasada. Tú no puedes decir, pues ahora es un poquito, antes era mucho, ahora es un poquito. No, la palabra dice que todo es hecho nuevo y que nosotros somos más criaturas. Amén. No podemos nosotros quedarnos o meternos en una burbujita de nuestro propio Dios y decirnos, esto es un poquito. Amén. No pasa nada. Cristo ha hecho lo más difícil. Gloria a Dios, tuya. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener? No, nuestra esperanza en Cristo. Cristo es todo lo que tenemos. Cristo es todo lo que tenemos en este mundo perdido, mi hermano. En este mundo en pecado. Cristo es nuestra única salvación. Amén. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el control de la fe, el alfa, el omega, el principio, el fin. Él es nuestro salvador, nuestra esperanza, o al menos debería estar en Él. Gloria a Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque un evangelio en el que Cristo no es supremo, amén, no es un evangelio. Predicamos farsas, ¿sí? Estamos hablando por puras cosas vanas. Si Cristo no es supremo en el evangelio que te están predicando, no estás escuchando un evangelio. Amén. Si en la iglesia Jesucristo no es el centro, la iglesia no es iglesia, porque la iglesia es Jesucristo. Amén. Si un creyente que en Cristo no lo es todo, en todo, ese creyente es creyente de menos de Cristo. Cristo es para nuestras vidas, o al menos debería de serlo, mi hermano. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque simplemente es todo lo que tenemos, su Cristo.
Hoy podemos ver, mi hermano, de alguna u otra manera nosotros le hemos fallado a Dios. Le hemos fallado como cristianos, hemos fallado en la intimidad, ahí en el rinconcito de nuestra recámara, al no tener una comunicación con Él. Probablemente también le hemos fallado como iglesia, o bien le hemos fallado como iglesia. Amén. Pero antes de cualquier cosa, viene Cristo y nos llama y nos dice, hey, estate atento. Estén al pendiente los unos con los otros. Estén al pendiente de su vida espiritual. Estén al pendiente de su comunión conmigo. No sea que venga un evangelio perverso y les hagas caso y te vayas con ellos. No sea que en tu corazón se empiece a sembrar una semilla que dé raíz de amargura y no sea una semilla que a su tiempo dé fruto. Debemos de estar al pendiente, mi hermano, de nuestra vida espiritual. Y quiero finalizar con hacerte un par de preguntas. Esa es la primera. ¿Qué haces tú, mi hermano, para no ser engañado? Pongo este ejemplo, esta pregunta, perdón, y digo este ejemplo. Porque nosotros como iglesia, cada uno de los que estamos sentados en cada una de las bancas, tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Nosotros no tenemos que ser fieles a nuestro pastor. Tenemos que ser fieles a nuestro Señor Jesucristo, juntamente con nuestro pastor. Gloria a Dios. Por eso, tantas iglesias, tantas doctrinas perversas, por ahí desde la prosperidad, amén, que infunden, y personas que tú los ves y lo dicen con tanta seguridad que se la cree. Y las personas ahí, amén, amén. Porque no ponemos atención a la palabra de Dios. Porque no estamos estudiando la palabra de Dios. Tenemos que estar atentos a que lo que predica el pastor, a lo que predica el hermano Adrián, a lo que predica cualquier hermano que se sube aquí a este lugar a predicar, sea conforme al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sea una sana doctrina. Yo me recuerdo una vez platicaba con un pastor y le decía, oiga pastor, es que esto no me cuadra conforme a la palabra. O sea, se escucha muy bonito, se escucha muy convincente, se escucha de mucha obediencia para con Dios. Pero a la hora de que yo llego a la palabra y estudio los versículos, pues resulta que no se trata de eso y no da. Le digo, pero ¿sabe qué? Yo quiero entender la palabra como usted sabe, usted es mi pastor al fin de cuentas. Quiero entenderla, solamente explíquemela porque yo ya la entiendo de esta manera. Solamente quiero entenderla como usted y me dirija como pastor. Y la contestación es que tú ya estás metido en eso, ya no se puede hacer nada. Tenemos que estar atentos al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Podrá ser muy padre el pastor, podrá ser muy padre el hermano Adrián, podrá ser muy padre Irán, amén, o cualquiera de los que estamos aquí. Pero si no está el evangelio, no estamos haciendo nada. Si Cristo no está, de nada nos sirve estar. Gloria a su nombre. ¿Y qué haces tú para no ser engañado, mi hermano? Si repasamos las prédicas, si las estudiamos las prédicas. Gloria a su nombre. Y dice la palabra de Dios, la otra pregunta que les tengo. Me estás dando un testimonio de tu conversión. En pocas palabras, si has sido convertido. Si eres cristiano, si pertenecemos a la herencia que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, el ser llamados hijos de Dios, o solamente venimos a la iglesia y nos sentamos cada domingo para ver qué es lo que dice el pastor, qué nos da de estudio y nos regresamos a la casa y hacemos nuestros planes y se olvidó toda la semana de parte de Dios. Estamos dando testimonio de una conversión. Eso fue lo que Pablo hizo. Dio testimonio, tanto así que los que le conocían le dijeron a él, no, tú no puedes hacer eso, ¿cómo si los matabas? Estás loco, evangelio pervertido. Y nosotros tenemos que de alguna manera hacer la misma cosa, mi hermano. que en la casa, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que pisemos, nos miren y nos digan, no. ¿Cómo vas a ser tú cristiano? ¿Cómo vas a ser tú alguien que sigue el Evangelio de Cristo? Pues si mira cómo eras antes. Mira las palabrotas que decías ayer. Mira todo lo que maldecías, incluso a nuestros jefes, a nuestros patrones, porque te caen gordos de que nos maltraten tanto y ahora resulta que los amas de la noche a la mañana. Óyeme, pues ayer nos pusimos una guarapeta. Ayer estuvimos emborrachándonos. ¿Cómo que de la noche a la mañana tú ya eres cristiano? ¿Y dices que Jesucristo te transformó? Eso no puede ser. De la noche a la mañana no suceden las cosas. Dice Dios, ayúdate que te ayudaré. ¿Lo que dicen, hermano? Si tú no empiezas a hacer algo y que Dios actúe, o sea, como que tú tienes que motivar a Dios para que Él haga las cosas. Y no, Dios hace cuando Él quiere, en su soberanía Él nos llama. Pero cuidado si el viejo hombre aún hay ahí por algunos rezagos, algo que nos esté dañando y nos esté contaminando hasta el día de hoy. Amén. Tal vez si todavía se nos sale una palabrita, dos, o palabrota más bien. Decía un pastor, cucarachas, sapos, serpientes, de todo, con perdón de los animales, ¿eh? Pero realmente hemos sido convertidos. Damos testimonio de que hemos sido realmente convertidos por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y es con eso en lo cual yo quiero que terminemos, hermano, meditando a través de una oración que oremos todos juntos. Pidámosle a Dios que sea Él que nos guíe, ¿sí? Que no nos permita claudicar, que no nos permita guiarnos por las tentaciones del mundo, que no nos permita ceder ante el enemigo, ante lo delicioso y placentero que se ve, a lo que nos muestra el enemigo. Sí, mi hermano, las tentaciones que el diablo te presenta, no te va a presentar algo que no te gusta, te va a presentar algo que te gusta y algo que te causa placer. Sea cual sea, con lo que batalles o con lo que hayas batallado, pero de alguna u otra manera, el enemigo trata de venir a hacerte caer. Amén. Pero es por eso que la palabra de Dios nos dice que seamos renovados, ¿sí? Por el Espíritu Santo, cada día estar a cuentas con Él, cada día orar a Él. Amén. Demostrar nuestra debilidad delante de Él, decirle: Señor, Tú eres el supremo, Tú eres el soberano, yo soy nadie. Por favor, te pido que te gloríes en mi debilidad, manifiéstate en mi debilidad. Eso es lo que necesitamos, dependencia de Dios. Amén. Y que nuestro centro sea nuestro Señor Jesucristo. Gloria a su nombre. Así es que oremos, hermano. Vamos a orar a Dios y ponernos en manos de Dios. Que Él sea el que nos guíe cada día. Amén. Como le dice nuestro Señor Jesucristo, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie irá al Padre si no es por Él. Ese camino nos conduce a una meta. Esa verdad nos lleva por ese camino para llegar a la meta. Y la vida es cuando ya estamos en la meta, mi hermano, por la eternidad. Así es que oremos a Dios para algún día, si Él lo permite, estemos gozándonos delante de su presencia. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque Tú eres maravilloso, Señor. Gracias porque Tú estás al pendiente de nosotros, Señor, porque nos amas con un amor que es incorruptible, con un amor que es sin condición. Nos abrazas, Señor, con un amor eterno y nos llamas para obedecer Tu palabra, pero no solamente obedecerla, sino a proclamarla entre las naciones. Que declaremos Tu poder cada día, que declaremos Tu evangelio cada día. Hoy en esta hora, Señor, te pedimos perdón. Yo te pido perdón, Señor, por mis fallas, por mis faltas delante de Tu presencia, al deshonrarte, Señor, cuando Tú quieres que yo te honre, cuando realmente hago lo que no quiero hacer, Señor, Y que cuando quiero orar, Señor, no lo hago. Tal vez me parece más placentero ver la televisión. Que cuando quiero meditar en tu palabra, Padre, tal vez se me hace más suave ver las redes sociales. Te pido, Señor, que me ayudes a tener más de ti y menos de mí. Que sea tu Espíritu Santo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo trabajando en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. Que los tiempos son difíciles y que cada día se va poniendo peor las problemáticas, Señor. Y que cada día va creciendo más la acechanza en contra de los cristianos y tus fundamentos, Padre. Hoy a través de las ideologías y los pensamientos terrenales, Señor, tan perversos como tú lo dices en tu palabra, mi Señor, están creciendo y cada día se está tratando de arrinconar al cristianismo, tu evangelio, Padre. Pero te pedimos, Señor, que seas tú nuestra fuerza, Padre, para no ser de esos que se queden arrinconados, que se callan, Padre, sino que defendamos tu evangelio, Señor, con todo nuestro corazón, porque es lo único que tenemos. Tal vez así como los misioneros, Señor, aquellos misioneros que tú tienes trabajando, muchos muriendo, Padre, a causa de tu evangelio. A veces no dimensionamos, Padre, a veces no dimensionamos todo lo que muchos cristianos hacen por defender tu evangelio, Señor, y a nosotros se nos hace tan difícil el poder congregarnos. Se nos hace tan difícil, Señor, el poder estar al pendiente, Señor, de tu congregación. A veces se nos hace tan difícil, Señor, el ser un buen cristiano. Se nos hace tan difícil, Señor, el poder ser disciplinados. Perdónanos porque no dimensionamos muchas veces lo que es verdaderamente ser cristiano. Ayúdanos, Señor, a obedecerte con toda rectitud. Ayúdanos, Señor, como decía nuestra hermana ahorita en la dirección, queremos alcanzar la estatura del varón perfecto que solamente eres tú, y posiblemente no la lograremos, pero en el intento queremos estar cada día, Señor, perfeccionarnos, cada día ser más como tú, mi Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a obedecerte y a serte fieles, Señor. Toda la gloria, Señor, recíbela en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.